Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están despiertos? Más o menos, yo también me siento de la misma manera, estoy medio. No sé si son los nervios o simplemente no tuve una buena noche, pero lo bueno es que estamos aquí. Estoy sumamente contento, ya tenía rato que no compartía con ustedes aquellos que mantienen un orden o que son puntuales y que no faltan cada domingo. Ya me había desaparecido por un ratito, no sé si es porque dije algo que no tenía que decir o si porque me porté mal. No sé, qué, estuve en una gira artística, es lo que me dijo JP que dijera. Tengo que poner esa sobre la mesa para que todo esté claro. Pero es un privilegio estar aquí con ustedes. Hoy me toca el privilegio de abrir esta nueva serie que se llama I Love TJ, Yo Amo a Tijuana. Y van a ver, va a haber como qué confusión hay, ¿no? O sea, por un lado tenemos playeras que dicen I Love TJ y los otros, las gráficas son Yo Amo a Tijuana. Es lo mismo, ¿okay? Vamos a estar aprendiendo inglés, aquellos que no hablamos inglés. Y se dice, I love TJ, ¿no? Esta semana, conforme estaba viendo qué es Tijuana, que un poquito más de información acerca de Tijuana, me di cuenta de varias estadísticas muy interesantes. Yo sé que a lo mejor ustedes ya se las saben, pero yo no me las sabía y me gustaría compartirlas con ustedes. Primero que nada, me encantaría dejarles saber, o si alguien sabe cuánta gente vive en Tijuana. ¿Alguien tiene algún número de casualidad? Dos y medio. ¿Dos y medio qué? Millones. ¿Alguien más? Me quemaste, bro. Me quemaste. Según San Google, dice que 2.5 millones de personas están viviendo en la área metropolitana de Tijuana. Es mucha gente, ¿no? Y algo que ya sabemos definitivamente es de que es una de las fronteras más transitadas. Pero no nomás es más transitada, es la más transitada mundialmente. Estamos en una ciudad donde es la que cruza más personas en todo el mundo. Increíble. O sea, por nuestra ciudad, pasan un montón de gente. Demasiada gente. Es más, en el censo del año pasado, de 2015, se estaba estimando de que éramos la quinta ciudad más grande de todo México. La quinta ciudad de todo México. Y se está pronosticando, se está diciendo, se está estimando que para el 2020, o sea, en un año y medio, dos años, va a llegar a ser la número dos de todo México. Increíble, ¿lo sabían? O sea, esto me da a entender de que tenemos un potencial en esta ciudad como no tenemos idea. Y yo sé que para muchos se están prendiendo los foquitos para negocios, para comprar propiedades, para rentar o para hacer lo que necesitan hacer. Y está bien. Pero cae sobre nosotros una gran responsabilidad porque tenemos más oportunidades para amar a tanta gente, para cambiar las vidas de otras personas a través de nuestras historias. ¿Sí? Y conforme, antes de que se me vaya el tiempo, porque de por sí ya vamos atrasadones, antes de que esta serie empezó el año pasado y empezamos con unas preguntas que nos hicimos como liderazgo. Nos dijimos, o sea, si llegáramos a cerrar las puertas de esta iglesia, ¿acaso nuestra comunidad se daría cuenta? ¿Acaso nuestra comunidad le importaría que cerráramos la iglesia? ¿Sería afectada? Y así empezó esta serie. Desde el año pasado la empezamos. Y la realidad es de que si nos contestábamos honestamente esas preguntas, la respuesta era que no. No creíamos de que estábamos haciendo el impacto que teníamos que hacer en nuestras comunidades. Pero ha pasado un año desde la última vez que tuvimos esta serie. Ha pasado un año desde ese video que pudieron ver, donde hemos estado más involucrados en nuestra ciudad, donde hemos estado más involucrados, no nomás haciendo y sirviendo, pero ofreciendo diferentes servicios. Y creo que si nos preguntáramos esas mismas preguntas hoy, el día de hoy, ¿acaso nuestra comunidad se vería afectada o le importaría si nuestra iglesia cerrara las puertas? Creo que la respuesta sería mucho mejor. No necesariamente creo que el 100% conteste positivamente, pero definitivamente hay un número mejor de esas respuestas. Y queremos seguir avanzando a ese nivel. Queremos llegar a un nivel donde la misma gente pueda decir, ¿sabes qué? No sé en qué creen esta gente. No sé, es más, nunca me he metido a ese edificio. Pero qué bueno que son parte de nuestra comunidad. Es lo que queremos llegar a ese punto, donde podamos hacer ese impacto positivo en nuestras comunidades. ¿Sí? Yo personalmente no soy de Tijuana, yo soy de León, Guanajuato. ¿Alguien de León, Guanajuato? Eso está. De donde la vida no vale nada, dicen. Y se viene, híjole. y nos venimos a Tijuana. Nos enviaron a Tijuana, esa es la diferencia. Y yo he empezado a amar a Tijuana. He aprendido a amar Tijuana. Ya tenemos un año, aproximadamente un año o 8 meses que hemos estado aquí en Tijuana. Y amo a Tijuana. En realidad la amo. He valorado su polvo. He valorado su crimen organizado y no tan organizado. He valorado su falta de agua. Ya de repente va un mes con agua y digo, ¿por qué no me la han cortado? ¿Por qué no me la quitan? Especialmente me encantan sus aguas cristalinas de sus playas. Pero fuera de cotorreo, definitivamente podemos decir que Tijuana es bella. Yo puedo decir que Tijuana es bella. Cada vez que hemos tenido que salir por alguna razón u otra, varios días, añoro a mi Tijuana. Y no necesariamente porque sea la ciudad más hermosa de México, sino porque en Tijuana existe un grupo de personas que aman a su ciudad, que respetan, se respetan uno al otro, que me han enseñado ese amor a mí, a pesar de que no soy de Tijuana. Y lo enseñan una vez y otra vez. Y eso es lo que hace bella una ciudad. No necesariamente la infraestructura, sino la gente que vive en la ciudad. Eso es lo que hace bella una ciudad. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Y esa gente, estoy hablando de ustedes. A mí me han aceptado tal y como soy. Y me encanta. Por eso extraño regresar a Tijuana. Por eso extraño estar con mi familia de Tijuana. Porque es a través de nuestra hermandad, de grupo de personas. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues que no me conoces fuera de la iglesia. Pero estás aquí. Y estás aquí porque quieres mejorar el estilo de vida que llevas. Y eso es lo que importa. Estamos tratando de caminar en una dirección donde Dios nos va a enseñar a vivir mejor. A amar a nuestros vecinos. A bendecir a nuestras comunidades. Ahora, seamos honestos. La cultura, la comida y la cultura de Tijuana, pero sobre todo la comida de Tijuana, delicioso. O sea, recientemente estuvimos en unas conferencias en el otro lado y nos dieron cena, lógico, se nota que ando medio mal pasado. Y nos dieron de comer, ¿no? Y algo que le comentaba una familia aquí, le decía, ¿sabes qué? De la experiencia que tuve, todo me gustó, menos la comida. Y me decía, es que ya te echo a perder Tijuana. La realidad es de que el sazón de Tijuana, la comida de Tijuana, a menos de que yo he experimentado, no ha habido ninguna otra comida más rica que Tijuana. O sea, se nota, ¿no? Pero no me digan. Recientemente estaba leyendo las estadísticas y dije, qué responsabilidad tenemos en realidad. Gracias a Dios nos está dando la oportunidad de expandernos ahora para Zona Río. Y queremos hacer esto continuamente, no nomás aquí en playas, pero eventualmente en Zona Río. Pero ahora sí, antes de que se me vaya más el tiempo. Cuando entraron, recibieron en sus programas unos papelitos de estos, ¿no? Si vamos a estar haciendo un ejercicio con esos papelitos. Y yo sé que ya agarré la atención tan siquiera de Damián cuando digo ejercicio. Aquellos que no conocen, Damián hace ejercicio aún en sus 50 años según Facebook. La idea que vamos a estar haciendo, lo que vamos a estar haciendo con estos papelitos es de que en medio vamos a figurar de que esa es su casa, ¿okay? Y lo que vamos a estar haciendo es de que vamos a poner el nombre de los vecinos que están alrededor de tu casa. Y es un ejercicio que vamos a hacer simplemente para saber si en realidad conocemos a nuestra comunidad, si en verdad reconocemos a nuestros vecinos, ¿sí? Y si viniste como familia, pueden trabajar como familia. Si viniste como vecinos, pueden hacerlo como vecinos. Ahora no empiecen. Vamos a hacer una competencia, porque cuando hay competencia hay mejores resultados, estadísticamente hablando. ¿Me expliqué lo que hemos estado haciendo? Yo sé que a lo mejor dices, es que yo vivo al lado de un Oxxo. Todos vivimos al lado de un Oxxo. Que eso no vale. No nos van a poner el Oxxo. Pero si vives al lado de un orfanato o vives al lado de unos condominios o lo que sea y tiene un nombre, se vale, ¿ok? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos. ¿Me expliqué? O sea, ¿pueden poner el nombre de los vecinos? Sí, esa es la idea. Ahora, si dices, llámame ya y quieres llenar un... Te estoy dando una gratis, pues en pocas palabras. Puedes poner el nombre de un orfanato, si es que en realidad vives al lado de un orfanato, porque yo sé que aquí en playas hay varios. Si vives al lado de unos condominios o de unos apartamentos, también puedes, y tiene un nombre específico, esos condominios o esos apartamentos, puedes poner el nombre de ese edificio. Ya me expliqué un poquito mejor. No más por ahorita, no preocupémonos por lo, si puedes llenarlo más con la más información, mucho mejor. ¿Ok? Por lo mínimo los nombres. Una, dos, ahorita les digo. Una, dos, tres. Ándale, esfuércense. Y a lo mejor no se lo conocen como los, con los nombres, pero por el apellido que, o el apodo que le tengan. Kiko, lo que sea, ¿no? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. All right. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ahora, ¿quién llenó toda la hojita? Cindy, hay que contratarlo, hay que reclutarlo para que abra un grupo de casa en su... Porque aparentemente sabe quién vive en su, alrededor de ellos. Así que, ahora ya nadie va a querer contestar, ¿verdad? Cinco cuadritos. ¿Alguien que llegó a los cinco cuadritos por lo mínimo? Pues es mentiroso, Tony. Pues vives al lado de Israel y Silvia, ¿no? Dos cuadritos por lo mínimo. Dos cuadritos. Vamos a estar teniendo oración, Soco, después de servicio para que Dios use. Te lo recomiendo. Wow, dijiste dos. Pero esta semana vamos a estar compartiendo brevemente acerca de cómo podemos bendecir y amar a nuestra ciudad, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en donde nos divertimos. Vamos a estar hablando de eso, pero para saber en realidad cómo podemos amar a nuestra ciudad, debemos de entender que somos bendecidos para bendecir, que somos enviados para bendecir a las personas donde vivimos, trabajamos y jugamos. Y ese es el primer relleno en sus guías o en sus notas. Somos enviados para bendecir a las personas donde vivimos, trabajamos y jugamos o nos divertimos, como le quieran poner. Es algo que lo podemos ver que aún Jesús mismo lo hizo. Está también en sus notas donde dice que Juan 1:14 dice que entonces la palabra se hizo hombre. ¿Y qué viene siendo la palabra? Es otro nombre para Jesús. Dice que Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de ¿qué? Amor. Interesante, amor inagotable. Y fidelidad. O sea, yo anoche mis vecinos, hablando precisamente de vecinos, tenían una fiesta, estaban celebrando una fiesta y por lo regular se imaginan lo que ha de haber sucedido. Primero, la calle lleno de carros, ¿no? Segundo, el sonido, la música, hasta largas horas de la noche. Y yo decía, pues como seguidor de Cristo, quiero imitar a Cristo, quiero imitar a Jesús. Pero tenía ese amor inagotable en esos momentos. Ay, vecino, ya cállese, quiere dormir. A veces lo hacemos aún con nuestros trabajadores, con nuestros patrones. Nuestros patrones a veces pueden ser injustos. Y ¿acaso tenemos ese amor inagotable todavía en esos momentos cuando nos sentimos que nos están tratando injustamente? ¿No? Interesante. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando vino a esta tierra? Nos bendijo. Fue a través de que Él se vino a este mundo que pudo cumplir con su misión. Pudo cumplir con esa de poder llegar a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día y darnos salvación y vida eterna. Nos bendijo. Pero no nomás eso. Nos dejó un ejemplo perfecto de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de amar, de cómo debemos convivir con otras personas. Jesús fue un hombre muy radical, si no supieron. A él no le importaba con quién se juntaba. No le importaba si tenías pesos o tenías dólares. A él no le importó si eras mujer o si eras hombre. A él no le importó si estabas enfermo o no. Pero nos enseñó a amar incondicionalmente. Sí. O sea, nos dejó ese camino perfecto y bien marcado que deberíamos de seguir. Es más, a los primeros discípulos, antes de enviarlos, les dio una comisión. Y esa comisión se transmite hoy en día a nosotros. Y muchos de nosotros que la conocemos, la llamamos la Gran Comisión. Y si me acompañan, también está en sus notas. Y vamos a estar leyéndola, rapidito. Y dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, me he se me ha dado, ¿qué? Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, quédense en sus casas. No, vayan y hagan discípulos de solamente unas cuantas naciones. De todas las naciones. Algo interesante de que habla de todas las naciones. No importa si eres café, si eres blanco, si eres negro, si eres rojo o si eres amarillo. No importa si eres hombre o mujer. De todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, enseñen a los nuevos discípulos a... Interesante. ¿Cómo podemos hacer que las otras personas obedezcan cuando nosotros no estamos obedeciendo? ¿Cómo puedo demandar de mi hijo que no haga algo cuando yo lo estoy haciendo? O sea, me reta mi vida que en realidad yo tengo que estar obedeciendo sus mandatos para poder demandar a otras personas que hagan lo mismo. Pero lo que me encanta es como cierra el versículo y dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Nos da esperanza. Sabemos de que no estamos solos en ningún momento. Y es precisamente de este versículo que hemos estado sacando, o que hemos sacado como red de iglesias, la misión. ¿Qué dices? Es que, ¿qué significa en realidad? ¿Qué significa eso de discípulos? Pues básicamente viene siendo personas ayudando a personas a encontrar y a seguir a Cristo. Y esas, básicamente los discípulos de Jesús en ese momento fueron personas que ayudaron a otras personas a encontrar a Jesús. Que esas personas eventualmente ayudaron a otras personas a encontrar. Y sucesivamente hasta que nosotros, alguien nos ayudó a encontrar a Cristo. Y es ahora nuestro trabajo de poder ayudar a otras personas a encontrar y seguir a Cristo. Se oye como trabalenguas, pero no fue y tuve que practicarlo mucho para entenderse. ¿Okay? Pero qué suave que somos parte de esta historia. Qué suave que podemos continuar con esta comisión que Dios nos ha mandado. Ahora, Jesús los envió con un propósito a esta gente. Y en realidad lo hizo para que el mundo fuera bendecido por medio de ellos. Lo podemos ver desde el principio en Génesis, cuando Dios le da la promesa a Abraham. Cuando le dice, y serás de bendición para otros. Y ese versículo, vamos a estar cerrando con ese versículo porque quiero compartírselos. Pero ha sido la intención de Dios desde el principio bendecirnos a nosotros. Algo que decíamos mucho, porque venimos de Colorado, aquellos que no saben, y decíamos, es que somos bendecidos para bendecir. ¿Sí? Tenemos que ser esos conductores de la bendición de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de darse unos toquecitos? Y no de estos toquecitos, toquecitos. Toques. O sea, sí, es que hay que ser claro, pero de repente Fito levanta la mano, ¿no? Sorry, bro. Es que todos saben tu pasado, bro. Híjole. ¿Ya saben por qué no me invitan a predicar después? Pero se han tomado los toquecitos. A mí me acuerdo que de morrito, de niño, me llevaban al centro y había un señor que estaba toques. Y creo que traía como una pila, una batería, no sé, y unos pedazos de fierro. Y veíamos de que de repente llegaba la gente y le pagaba y se agarraba. O sea, qué mentalidad, ¿no? O sea, ¿por qué voy a pagar para electrocutarme? O sea, puedo agarrar un cuchillo y lo puedo meter en mi de esta cajita y lo mismo sucede gratis. Pero y veíamos que hasta que nosotros lo tratamos, ¿no? Definitivamente nos queríamos quedar con las ganas de electrocutarnos y se siente suave, definitivamente es una sensación increíble. O sea, no hubo efectos secundarios ni nada, pero bueno. Veíamos que también no nomás era una sola persona, sino que de repente agarraban un grupito y se agarraban y todos se daban toques. Y es de la misma manera que Dios quiere que seamos. Cuando Él nos bendice, que también esa bendición pase por nosotros. Que pase y no nomás nos quedemos, seamos personas que nos quedamos con eso, con la bendición, sino que en realidad pasemos esa bendición. Sí, Dios nos ha bendecido con su amor incondicional. Pero ¿cuántos de nosotros amamos incondicionalmente? Yo sé que a mí me cuesta. Dios nos ha bendecido con su amor y con su perdón. Aún en este mundo donde sabemos de que el que te las hace, te las paga. Ojo por ojo, diente por diente. Pero nos ha bendecido para que podamos enseñar a otras personas a cómo perdonar. Es decir, ¿sabes qué? Te perdono, a pesar de que me heriste, a pesar de que me duele. Muchas de las veces, la mayoría de las veces, nos da más recursos de los que en verdad necesitamos. Y lo hace no nomás para enriquecernos, pero lo hace con la intención de que podamos bendecir a otras personas. miento. No, la realidad es esa. Esa es la realidad. Y eso es lo que en realidad para mí significa el reino de Dios. Cuando somos enviados para bendecir a las personas donde estamos viviendo, donde estamos trabajando, donde estamos jugando. Y hay dos preguntas que queremos estar haciendo durante esta serie. Y la primera es, ¿qué pasaría si cada iglesia bendijera a su ciudad? Eso estaba bien difícil para mí cuando estaba practicando. Leanla rapidito y ese es uno de sus rellenos. ¿Qué pasaría si cada iglesia bendijera a su ciudad? ¿La otra? Ah, esa me... Esa, ¿vale? Ándale, esa me... Ahora sí, traten de leerla rapidito. ¿Qué pasaría si la iglesia bendijera a su ciudad? ¿A poco no está difícil la última palabra, su ciudad? Parece que estoy diciendo suicida. Yo sé que si cada iglesia, estuve haciendo un estudio y viendo cuántas iglesias había en playas, y me salió un montón. Y dije, wow, ¿cuántas iglesias cristianas hay en playas? Y entonces hay aproximadamente 20, 25, y no lo hago con la intención de que se vayan a otras iglesias. Tampoco estoy diciendo que nosotros somos la mejor, simplemente es un estudio que hice. ¿Okay? Pero ¿qué pasaría si estas 20, 25 iglesias bendijéramos a nuestra ciudad? ¿A poco no creen que la reputación de la iglesia en general mejoraría? Definitivamente. A mí me encanta ser parte de Eastlake, y no porque pues, me dan permiso de predicar, sino porque precisamente la semana pasada estuvimos yendo a una construcción aquí en Rosarito, y es lo que hace Eastlake. Eastlake se une con otras organizaciones para bendecir a nuestra comunidad. Y ahí estamos empezando nuestro día, como buen trabajador, cargando las plywoods. Mi nene también trabajando. Se ven, Fito estaba ya cansado, apenas estaba empezando y ya estaba cansado. Y Fito nomás fue a comer, yo la verdad no lo vi mucho trabajando, pero sí definitivamente volteaba y estaba duro y dale. Así terminamos todos despeinados, no juzguen, no critiquen. Es parte de... Pero tuvimos la oportunidad de bendecir a esta familia. Sí, o sea, somos una iglesia donde en verdad estamos activamente trabajando y bendiciendo a nuestra comunidad. Y esa es la familia que tuvimos nosotros el privilegio de bendecir ese fin de semana. Y eso es quien somos, Eastlake. Y eso nomás fue un grupo, porque habían dos grupos. Así es. Y no por mí. No por mí, pero definitivamente somos una iglesia que estamos activamente tratando de buscar la manera de poder bendecir a nuestras comunidades. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si todos pudiéramos hacer lo mismo? Ahora llevémoslos a un nivel más micro en vez de macro. Ahora llevémonos a un nivel, ¿qué pasaría si cada cristiano bendijera a su vecino? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pudiéramos pasar si vemos de repente, y ese es otro de sus rellenos? Porfa. ¿Qué pasaría si nosotros bendijéramos a nuestros vecinos? Si los conociéramos por nombre, si conociéramos su historia, si conociéramos sus necesidades, sus sueños, ¿qué pasaría? Personalmente yo creo que nuestras comunidades serían mucho más seguras. Nos daríamos cuenta de aquel que está vendiendo droga, nos daríamos cuenta de aquel que en realidad necesita y pudiéramos estar apoyando en eso. Pero algo interesante y algo que tratamos de evitar mucho es que tenemos que amar a nuestro prójimo. A Jesús se le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandato principal o primordial? Y Jesús le respondió el mandamiento más importante. Y él dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Pero dice que también dice, el segundo se parece a este. ¿Y cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Qué es el prójimo? Son ustedes, soy yo, es el que está al lado tuyo. Y te dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y conforme preparaba este mensaje y estaba leyendo eso, la verdad fue como que me echaron un balde de agua fría. Porque aunque me la llevo chido con mis vecinos y los saludo y todo, la realidad es que no conozco sus historias, todos. La realidad es de que no me he involucrado como debería de involucrarme con mis vecinos. Y aún en el área de trabajo, cuando he trabajado, siempre me he mantenido a lo que debo de estar haciendo. Y vamos a estar viendo 5 pasos que desde el año pasado estuvimos viendo para poder mejorar esta situación. para poder amar y bendecir a nuestras comunidades y a nuestros vecinos y a nuestros lugares donde trabajamos y nos divertimos. Y el primer paso es orar. Chequen dato, yo no estoy diciendo de que primero vamos a ir a tocar puertas y decirle, sabes que arrepiéntete, pecador, porque si no te vas a ir al infierno. No, sino vamos a estar orando. ¿Y por qué vamos a estar orando primero? Porque aunque sabemos de que la oración cambia a otras personas, en realidad esa oración va a empezar a cambiar a nosotros mismos, a lo que está aquí adentro de nosotros. Y nos va a hacer más sensibles. Y ya una vez que estamos orando y que estamos más sensibles, nos va a permitir que el segundo paso que viene siendo escuchar. Vamos a poder escuchar a nuestros vecinos. Vamos a poder escuchar a una de esas personas que de repente es bien callada. Pero yo sé que todos tenemos necesidad de algún momento que alguien se tome ese tiempo para decir, ¿sabes qué? Quiero que me escuchen. Y eso es lo que hace. Yo sé que muchos de nosotros hablamos y la única manera de podernos callar es poniendo un bolillo en la boca. También podemos comer. Ese es el tercer paso. Podemos comer con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con el prójimo. Ahora, hay que hacer una pauta aquí. Yo no quiero que de repente la semana que entra empiecen las llamadas. Es que tengo problemas con mi matrimonio, tengo problemas con mi pareja. Es que el pastor en la iglesia me dijo que podía ir a comer con la vecina. O podía ir a comer con el vecino. ¿Sí? La Biblia dice que seamos sabios y prudentes. Mansos, pero no. You know. No dice eso la Biblia. Bro. Eso lo dijo Tony. ¿Okay? Que quede claro. Pero una vez que estamos conviviendo, que hemos aprendido a orar, que hemos estado escuchando, que hemos podido estar conviviendo, comiendo con la persona, ya podemos estar viendo en realidad sus necesidades, nuestro prójimo. Y entonces ya una vez que vemos sus necesidades, podemos servirles mejor, que viene siendo el cuarto paso. Vamos a poder, si a lo mejor es una ancianita y necesita ayuda, que le levanten el garrafón o que le vayan a traer agua o que le barran la cochera, la banqueta, lo que sea. Pero es a través de esos cinco pasos que vamos a poder ver sus necesidades. Y una vez que estamos ahí ya sirviendo a esas personas, nos va a dar la pauta para poder contar nuestro testimonio, contar nuestra historia, contarles, decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto es lo que Dios ha transformado de mi corazón y de mi ser. Si supieras cómo era, si supieras qué es lo que Dios estaba haciendo en mi vida. ¿Sí me explico? Y esos cinco pasos no son algo mágico, algo así de que automáticamente van a venir a la iglesia. Porque no se trata de traerlos aquí a este lugar. Se trata simplemente de amar y de bendecir a nuestras comunidades. ¿Están conmigo? Sí. Y es otra vez, pero antes de ya se me viene el tiempo encima. Antes de terminar me gustaría agregarle una cosita al primer paso. Y no porque se me olvidó, pero porque es bien importante. Ya sabemos de que cuando estamos orando, cambia a las otras personas, pero cambia nuestro interior. Pero es a través de la oración que descubrimos y logramos cumplir nuestra misión. Y ese es otro de sus rellenos. Es a través de la oración que descubrimos y logramos cumplir nuestra misión. Se nos abren los ojos. O en este caso le puse, y a través de la oración descubrimos y logramos hacer nuestra misión. Me gustaría que por el resto de esta serie, que son 3-4 semanas, empecemos nuestros días haciendo una oración. Y que le digamos, ¿sabes qué, Dios? Y esto es en sus pantallas. Señor, muéstrame lo que ya estás haciendo donde vivo, donde trabajo y me divierto. Y cómo puedo unir a lo que ya estás haciendo para bendecir a mi ciudad. Que esas empiecen a ser nuestras oraciones cada día, por el resto de esta serie, por un mínimo. A lo mejor en este tiempo simplemente es tan sencillo de firmar esa hojita para apuntarte para el día 28 que vamos a estar teniendo para bendecir a nuestra ciudad. O quizás te quieres involucrar en uno de los ministerios, alabanza, el lado técnico, primeras impresiones con los niños. Porque es algo que ya Dios está moviendo. Es a través de las oraciones donde Dios nos empieza a abrir los ojos para ver qué es lo que ya está haciendo. Porque Dios siempre está trabajando en algo. Simplemente a veces no hemos abierto nuestros ojos para ver qué es lo que Dios está haciendo. Y me gustaría cerrar con esa, mientras sube el grupo de alabanza, porque vamos a estar tocando una canción para meditar un poco en lo que se ha hablado hoy. Pero me gustaría que cerráramos con este versículo. Está en Génesis y está en sus notas. Y aunque fue una de las una de las promesas que se le fue dada a Abraham yo quiero que se haga, que lo hagamos tangible a nosotros, a nuestras personas, a nuestras propias vidas. Que pongamos el nombre antes de esa, de ese versículo. Por ejemplo, Oliver, haré de ti una gran nación. Fito, haré de ti una gran nación. Que pongas tu nombre antes de ese versículo. Y dice así, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y muchos dicen, amén, porque queremos ser famosos, ¿no? Pero no nomás eso, y dice, sí, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, por medio de ti. Yo sé que en muchas ocasiones me he sentido inútil, me he sentido que no tengo propósito en mi vida. Y aunque sé que de repente llegan esos pensamientos, me baso en esa palabra. Y digo, yo en realidad tengo un propósito aquí en la tierra. Me he sido enviado, he sido escogido para poder bendecir a mi comunidad. Y que esta serie sea, se trate de eso. Que en este tiempo podamos reaccionar, reflexionar de que Dios te ha mandado, te ha usado y te quiere usar para bendecir las vidas de la comunidad alrededor tuya. Esta, en la parte de atrás de sus hojitas es una guía donde pueden usarla para seguir orando. Porque a lo mejor dices, es que ¿qué oro para, hacia con mi vecino? ¿O qué le pido a Dios para mi vecino? Puedes orar por su salud. No, es que dice cuerpo y muchos van a decir, es que esté como un bubulubu, pues no. Por su salud, ¿ok? Para que Dios siga proveyendo, para que esté todo bien emocionalmente, por sus relaciones con sus familias, con sus amigos con nosotros mismos. Y para que Dios traiga esa salvación a sus vidas también, eventualmente. Pero es una guía que pueden estar usando. Léanla, pónganla en sus refrigeradores, donde la puedan estar viendo. Y que sea un recordatorio de que estamos llamados para bendecir a nuestra comunidad. Los dejamos con esta canción.